A continuación, contenidos deportivos. Apto para todo público.
Este programa es de comentarios y de información deportiva. Conduce John Lester Hidrobo.
A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Aquí estamos en la programación Onda Deportiva a esta hora de la tarde, hoy 15 de marzo, programa 1396. Vamos a hablar en esta programación de la tarde, hoy viernes, con toda la tranquilidad del caso, de la fecha FIFA que se va a desarrollar a nivel mundial, focalizando los equipos de Sudamérica, las selecciones de Sudamérica. Vamos a hablar nosotros primero de la selección peruana, que tiene a Jorge Fossati, un viejo conocido, más viejo que conocido, de la afición ecuatoriana, y también de la selección chilena. ¿Estoy bien? Sí, porque ya está el técnico Gareca. Vamos a iniciar con la selección peruana, porque a través de una rueda de prensa, Fossati dio a conocer la nómina de jugadores para estos dos amistosos en fecha FIFA. Es importante conocer y escuchar en detalle los convocados, porque en septiembre nuevamente se reactiva la eliminatoria. En Copa América no estamos en el grupo junto a Perú o Chile, pero reitero, siempre es importante conocer los que ya no van porque el fútbol los deja, y aquellos jóvenes que en base a sus aptitudes y al destaque, tanto en clubes como en selección, bueno, pueden formar parte el día de mañana de la eliminatoria. Aquí está Jorge Fossati y todos los detalles de la selección peruana.
¡Arriba Perú! ¡Perú!
Bien, buenas tardes para todos. Doy la lista y después hago algunas consideraciones y después, según Marcos, vamos a pasar a la parte de preguntas. Bien. Los convocados para el microciclo fecha FIFA marzo 2024. Pedro Galese, Diego Romero, Carlos Cáceres, Renato Solís, Anderson Santamaría, Eric Noriega, Miguel Araujo, Aldo Corso, Alexander Callens, Luis Abraham, Carlos Ascuez, Luis Advíncula, Andy Polo, Wilder Cartagena, Martín Tábara, Oliver Song, Miguel Trauco, Marcos López, Sergio Peña, Jesús Castillo, Piero Quispe, Joao Grimaldo, Franco Sanelato, Gianluca Lapadula, Alex Valera, Brian Reina, Paolo Guerrero, Edison Flores, José Rivera. Son un total de 29 futbolistas, 25 jugadores de cancha y 4 arqueros. Como les decía, me gustaría hacer algunas precisiones. Sin pretender adelantarme a las preguntas. Voy a empezar por aclarar que esta es una convocatoria que realizamos, digamos, en forma excepcional, habida cuenta que nosotros no somos de la idea de dar la lista de convocados antes de que se juegue la fecha, que como ustedes saben, empieza mañana la octava fecha de la Liga. Lo hicimos porque desgraciadamente no pudimos llegar a donde nosotros hubiéramos querido y que pensamos que es el ideal. A principio de nuestro trabajo, en cuanto tuvimos el calendario en mano, con las fechas de la Liga y también de los torneos internacionales que iban a disputar los equipos de Perú. Nos reunimos con la organización de la Liga y solicitamos en primer momento, voy a tratar de ser breve, conciso, como primera idea, que nos parecía lo más adecuado, habida cuenta que, como ustedes saben, la selección puede citar, convocar a los jugadores del medio local, para ser claros, los podíamos haber convocado hoy a todos, los del medio local. Eso está expresamente decidido en la federación, no es cosa mía. Eso era lo que queríamos evitar. No el hecho de que fueran citados hoy, ese era el ideal. El tema es que lo que queríamos evitar era incidir nosotros en el normal desarrollo de la Liga. Por eso buscamos las formas de que todas las fechas los clubes tengan los jugadores a disposición y no que tengan que jugar alguna fecha sin los jugadores de la selección, sin los jugadores que fueran convocados. Decía que como primera idea, en aquel momento dijimos de que simplemente con adelantar la fecha 4 para la... Ya estábamos hablando de que estaban fijadas las tres públicamente, la primera, segunda y tercera. Bueno, la cuarta, en lugar de jugarse al siguiente fin de semana, que se jugara entre semana, y así se adelantaba la quinta para el fin de semana y seguía normal. Y hoy ya estaríamos con la octava jugada. Se nos argumentó algún problema para poderlo realizar de parte de los, repito, encargados de la Liga. Luego llegamos a una, en otra reunión, buscándole la vuelta, no queríamos en esta oportunidad llegar a hacer uso del poder que tiene la selección de citarlos hoy a los jugadores y que no jugaran en la fecha 8. Llegamos a adelantar esta fecha y nuestro pedido era inicial lunes, martes, miércoles. Para eso había que traer la séptima dos días antes. Inclusive en aquel momento sin saber que desgraciadamente los clubes que estaban participando, tanto Melgar como Cristal de la Pre-Libertadores, no iban a tener partidos por la tercera etapa de la Libertadores. Y bueno, a pedido de la Liga, al final se pasó para martes, miércoles, jueves, pero como ustedes ya sabrán, hoy la realidad es que ni siquiera eso se ha conseguido, porque hay partido viernes y sábado. Esto lo queremos dejar claro porque no me gusta decir una cosa hoy y mañana cambiar y no aclarar por qué. El año pasado estaba en un club y dije más de una vez, pedía inclusive que la selección no podía en una de esas esperar a que se terminara la fecha y luego hacer las convocatorias. Cuando venían con 15 días antes, ¿no? O una semana antes de lo que vienen los del extranjero. Por eso les estoy explicando por qué hoy estamos dando, antes de que se juegue, la lista de convocados y haciendo la aclaración pública de que esto es una excepción. Nosotros ponemos lo nuestro, queremos desde el Departamento de Fútbol, desde el cuerpo técnico de la selección, queremos colaborar para que la Liga de Perú se juegue en las mejores condiciones. No queremos intervenir de alguna manera en los partidos de los clubes. Intervenir es que no dejes jugar a algunos jugadores de un club y al otro le permitas a todos. Eso es una forma de intervenir. No queremos hacer eso. Y por eso, esta vez y en forma excepcional, se hizo la citación de esta manera. No corre más. Insisto, ponemos todo de nuestro lado, pero lo que tratamos nosotros es que la selección y los clubes se ayuden entre sí. Si esto no es entendido del otro lado, nosotros haremos valer nuestros derechos y nadie nos va a enseñar, ni al Departamento de Fútbol ni a nosotros, cómo se pelea por la selección. Dicho esto, lo otro que quería aclarar es que esta es una lista abierta, en el sentido de que la hemos terminado de delinear recién ayer y que hemos tenido en el radar muchos más jugadores de los que figuran acá, del medio y del exterior. Y siguen en el radar. hay varios de esos futbolistas que no fueron tenidos en cuenta en esta convocatoria por temas físicos, lesiones, estados físicos, etc. Y algunos no fueron convocados y por eso tratamos de equivocarnos lo menos posible, afinar el lápiz, simplemente por un tema de cupos. Tenemos 29 futbolistas, como ya les dije, 25 de cancha, 24 arqueros, y podrían haber sido más. Pero entendemos que esta es una forma inclusive de respetar al propio futbolista, porque traer un número de futbolistas para que no los podamos entrenar como se debe, nos parece que es una falta de respeto, y por otra parte no estaríamos cumpliendo con nuestro trabajo. Pero por eso dije y repito, acá nadie está fuera para el futuro, ni nadie de los convocados, digamos, se puede ir con la de vuelta con la camiseta de Perú, ya la tiene en el bolso de él. No. Esto es algo de ganárselo en el día a día. Por supuesto que también tenemos en cuenta quién es cada uno y qué han demostrado hasta acá cada uno. Pero si lo que demostraste hasta acá no lo seguís demostrando, del pasado no se vive. Del pasado se saca conclusiones, se corrige y se sigue adelante tratando de mejorar todos los días. Y otra cosa, para no tener que repetírselas, es que ahora que vamos a dar inicio a las preguntas, no me voy a referir puntualmente a ninguno de los casos que no están en la convocatoria, porque si no nos podíamos quedar acá hasta las 10 de la noche aclarando, porque insisto, son varios, por no decir muchos, los futbolistas que entiendo yo que de ese lado se deben preguntar, pero ¿por qué no está este? ¿Por qué no está el otro? Es lógico que así suceda, yo le entiendo el otro lado, pero bueno, espero que entiendan que me parece que si hablamos de uno tenemos que hablar de todos los que hoy no vinieron. Tendríamos que hablar de todos los futbolistas peruanos que pudieron haber estado y no estarían. Así que no nos va a dar el tiempo. De los que están convocados, lo que sea. No sé si me faltó aclarar algo. Así que, Marco.
Listo, vamos a dar inicio a la ronda de preguntas para recordarles, por favor, que es una por medio para que tengan la posibilidad de preguntar todos. Empezamos con David Chávez de Movistar Deportes.
Profesor, ¿qué tal? Por acá, abajo, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Un gusto poder saludarlo, estamos en vivo. Igualmente. Para Zona Mixta de Movistar Deportes. Convocado Paolo Guerrero, había tenido palabras de elogios a usted, de que habían conversado ya por WhatsApp, que todavía no se conocían personalmente. ¿Cómo va esa relación? ¿Cómo se va tejiendo esa relación con un jugador goleador histórico en la selección peruana? ¿Y qué tan importante siente que va a ser la presencia de Paolo Guerrero ya con minutos en la César Vallejo en la selección? Gracias.
Bien, recordarán en su momento cuando hice toda la ronda de entrevistas, dije que yo me estaba comunicando solo con aquellos que tenían algún problema, fuera físico, que no tenían equipo, y eso lo hacía con jugadores que estaban acá y jugadores que estaban afuera. Uno de ellos fue Paolo, y de allí siguió el diálogo por todo lo que ha vivido Paolo en esta etapa desde diciembre, fines de diciembre a la fecha. Hemos estado sí dialogando. Y es por eso que se ha dado ese ida y vuelta. Y yo lo veo con una motivación bárbara para inclusive desde mi punto de vista a veces pasarse de rosca, porque es así, es competitivo. Como dijiste, no lo conozco personalmente, nunca estuve con él, pero por lo que percibo y después viéndolo jugar, antes viéndolo jugar y ahora viéndolo jugar, es un tipo recontra competitivo y nada, espero que siga su evolución como lo viene haciendo en Vallejo y poder contar con él en el plantel, porque me parece que nombrarlo a Paolo ya habla por sí solo y no tengo que estar yo detallando todas sus virtudes, ¿no?
Listo, siguiente pregunta, Jason Sánchez de ATV.
Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está?
¿Cómo le va?
Muy buenas tardes. Estamos en vivo para las redes sociales de ATV, Deportes y de ATV. Quería consultarle sobre Oliver Sone. Se le preguntó mucho en las entrevistas que tuvimos previamente por Oliver Sone. Digamos que parecía que el mensaje era que la puerta no estaba totalmente abierta para Oliver. En esto de último tiempo, ¿qué fue lo que terminó de convencerlo a nivel futbolístico para que el día de hoy se haya llamado Oliver Sone, profe?
Es que se especula tanto. Está bien, ustedes tienen que trabajar, ¿no? Y entonces, bueno, está el que quiere informarse primero y después habla. Y está el que tira o lo que siente o lo que piensa, pero no está chequeado. Y bueno, mira, alguien me dijo una vez a mí, para que no creas que es invento, contador José Pedro Damiani, presidente de Peñarol en aquella época. No hay industria, estaba hablando de Uruguay, ¿no? Pero somos todos un mismo continente y somos todos iguales. No hay industria que trabaje más en Uruguay que la industria del rumor. Es una industria sin chimenea, pero que es la que más trabaja. Tirás un rumor a la calle y después eso se sigue expandiendo. Entonces, como ya alguna vez les dije, yo trato de resistir archivos. Por eso todo lo que aclaré antes. Porque yo me acuerdo de lo que decía el año pasado. ¿Cómo no me voy a acordar lo que decía hace 2 meses? Que me digan cuándo yo dije que Oliver Sone no tenía chances de estar en la selección. Que me digan cuándo yo dije que no lo iba a traer. Dije, y repito, yo no traigo a nadie porque me presione nadie. No traigo a nadie porque tenga club de fans o porque tenga personas interesadas en que lo traiga. O me van a contar a mí que en el mundo del fútbol no hay gente alrededor de los jugadores que están interesados que lleguen a tal lado o a tal otro. Lo único que me falta es que me digan que somos todos Heidi, somos todos Bambi, no. Entonces, bueno, a los que dijeron y se jugaron de que no estaba, no sé, tal vez hoy piensan que los traje porque ellos me presionaron, yo qué sé, ellos o ellas, yo no me estoy refiriendo a nadie en especial. Para ustedes puede ser sorpresa, para mí no lo es. En definitiva queremos verlo de verdad. Y para verlo de verdad lo tenemos que ver entrenando y, dentro de lo posible, esa es la idea, jugando. Si no, vamos a seguir siempre con lo que podría haber sido. Sí.
Siguiente pregunta, Nicolás Ramírez, de América Televisión.
Profe, ¿cómo está? Por acá, Nicolás Ramírez, de América Televisión. Profe, le quería consultar por un jugador puntual, que es una quizá de las novedades de esta lista. Hablo de José Rivera, que a pesar de no ser titular en Universitario, viene mostrando grandes rendimientos cuando ingresa. Quería consultarle sobre él. De hecho, conversábamos con él en Cusco hace unos días, que estaba muy ilusionado y trabajando para esta oportunidad de la selección. Él ya estuvo finales del 2022, me parece, en el proceso anterior. Quería consultarle si ha conversado con él y si es que influye un poco también el que usted tenga conocimiento propio prácticamente toda la temporada pasada sobre él en Universitario y qué puede darle a la selección. Gracias.
Sí, primero te diría que cuando dije tenemos en el radar a muchos jugadores, te aseguro que nosotros tenemos los números, por así decirlo, de cómo entrenan en el día a día, del doble de esta lista, en cantidad. Eso primero. Segundo, José, sí, es verdad, es... influye el conocimiento que yo tengo de él, porque sé que es, no es que hace una semana él empezó a pensar, oh, por ahí este que me tuvo, por ahí me lleva. Él es así todo el año y fue así todo el año pasado. Los partidos son de 90 minutos y hay jugadores que son muy importantes desde el inicio y hay otros que pueden ser súper importantes en un segundo tiempo. Por lo tanto, también está en la lista algún otro jugador que hoy no está siendo titular en su equipo. No es solo José. Precisamente porque conocemos su historial y no precisamente porque lo hayamos tenido en Universitario, porque hay otros que no son de Universitario. Pero en el caso de José, simplemente entendemos que por lo que ha hecho ya en Primera División y por su presente, merece esta oportunidad. Y bueno, veremos. Como dije al principio, acá nadie está clavado en la silla, ni hay otro que no pueda venir después, ¿no?
El árbitro detiene el compromiso para la revisión del VAR. Nosotros aprovechamos esta para irnos a la pausa. Ya regresamos.
Onda Deportiva.
Después de revisar el VAR, el árbitro reanuda con un... Y nosotros continuamos con la programación deportiva.
Regresamos con... Onda Deportiva.
Aquí estamos y seguimos. Vamos a continuación con la nómina oficial que dio Ricardo Gareca, DT de la selección chilena, para estos amistosos fecha FIFA.
La lista para estos dos partidos o para el primer partido de Albania en esta gira. La lista de convocados es Brian Cortés, Claudio Bravo, Gabriel Arias, Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Igor Lichnowsky, Matías Catalán, Mauricio Isla, Nicolás Fernández, Gabriel Suazo, Tomás Galdames, Eric Pulgar, Rodrigo Echeverría, Marcelino Núñez, Javier Altamirano, César Pérez, Darío Osorio, Cristian Zavala, Diego Valdés, Carlos Palacios, Víctor Dávila, Marcos Volados, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. 24 jugadores. Ahora.
Bien, primera pregunta, Claudio Bustíos, Chilevisión.
Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, acá estamos, acá. La pregunta inicial, ¿por qué decide el retorno de Claudio Bravo? ¿Y qué espera precisamente de estos amistosos frente a Albania y frente a Francia? Muchas gracias.
Bueno, Claudio es algo que nos que particularmente a nosotros siempre nos ha gustado, pese a que en este momento está siendo suplente en el Betis. Vemos la posibilidad de poder tenerlo en estos dos partidos y evaluar un poco cómo está, en qué estado está. Así que bueno, un poco esa es la razón concretamente. Porque está entrenando de forma normal y está yendo al banco en estos momentos. Y lo que espero de estos partidos esencialmente, bueno, o sea, ir conociendo a los muchachos más profundamente. Tratar de, bueno, aprovechar este tiempo y conociendo algunos jugadores también que nos interesa y tratar lógicamente de sacar buenos resultados, ¿no? O sea, esto es un poco lo que vamos a, creo que estamos para medirnos con dos selecciones importantes, bueno, ya una campeona del mundo y subcampeona del mundo y la otra que está en un proceso importante, entonces creo que va a ser una buena medida para estos dos partidos.
Pregunta Rocío Ayala, Radio ADN.
¿Qué tal, Ricardo? Por acá estamos en vivo para Radio ADN, acá al fondo. Bueno, estaba anotando rápidamente la lista y me pareció que no nombró a Gary Medel. Escuché en las entrevistas que usted dio que quería aportar jerarquía a la selección chilena tanto dentro de la cancha como fuera. Quisiera saber qué espera de esta jerarquía de la generación dorada y si efectivamente Gary Medel se va a quedar fuera de estos amistosos. ¿Cuál sería la razón?
No te entendí al principio, o sea, ¿qué me dijiste?
La jerarquía. ¿Me nombraste
un jugador?
Gary Medel.
Ah, Gary. Sí. Concretamente, ¿cuál es la pregunta?
¿Por qué no está Gary Medel en estos amistosos?
Pero no, o sea, la introducción, o sea, no sé, o sea, no te escuché bien, no fue clara la, o sea, no te,
son
o no te escuché bien yo. No sé, ¿hablaste algo de jerarquía o hablaste algo claro?
Sí, la jerarquía de la generación dorada, usted mencionó que, más que de generación dorada, que ven jugadores que iban a aportar en jerarquía dentro del camarín y fuera del camarín, y, digamos, dentro de la cancha y fuera de la cancha. En ese sentido, Gary Medel es parte de la generación dorada, me gustaría saber cuáles son los motivos por los que no está en esta nómina.
Sí, no escucho bien, de todas maneras, muy nítido, pero más o menos te interpreté. No, bueno, Gary, en este caso que no ha sido convocado, no significa que él no vaya a poder estar en un futuro, eso es algo que iremos resolviendo. Simplemente para estos partidos, lo que hemos considerado está lista, nada más, pero no hay nada por el contrario, o sea, Gary se mantiene con total. Yo me he comunicado con cada uno de los muchachos, no le he asegurado absolutamente nada a nadie, ni ser convocado, ni de jugar, ni de nada, simplemente a modo de presentarnos, a modo por tantos años que nos hemos enfrentado y tanto conocimiento que tenemos de ellos, de habernos enfrentado y de habernos analizado en todo aspecto, pero esto tiene que ver estrictamente con ver otras opciones nada más, pero no significa que estén descartados ningún jugador chileno que tenga aspiraciones o que tenga opciones de tanto en el medio local como en el extranjero. En todo el proceso ningún jugador va a estar descartado, o sea, simplemente que doy la nómina para estos dos partidos.
Pregunta Francisco Caneo, Radio Cooperativa.
Ricardo, por acá atrás, al fondo, ¿cómo está? Estamos en vivo para Radio Cooperativa, gusto saludarlo. Hay nombres, claro, que hay ausencias, pero también hay presencia al lado de la vuelta de Eduardo. Lo de Mauricio Isla también, que como jugador se pensó que en un momento él tenía la intención de dejar de vestir la camiseta de la selección chilena y se quería abocar a su carrera como jugador de club. ¿Cómo estuvo esa conversación con él? ¿Cómo lo convenció finalmente para aquello? ¿Y qué le puede entregar Isla a esta selección chilena? Buenas tardes.
Bueno, Isla lo venimos siguiendo, yo particularmente en el fútbol argentino, y viene teniendo una regularidad. Y dentro de la conversación que tuve, él nunca me manifestó que no tenga intenciones de estar en la selección, por el contrario. O sea, la verdad que en la primera charla que tuvimos le dejé la inquietud la inquietud mía más que nada era si estaba interesado en la selección o no, o si era un asunto terminado, que es un poco lo que les dije a la mayoría de los muchachos que me pude entrevistar con ellos. Entonces, a partir de ahí, él tenía todavía la ilusión de poder ser convocado y bueno, dado el rendimiento que está teniendo y que, bueno, es un jugador que siempre ha sido de nuestro agrado, vemos como una buena posibilidad para él y también para nosotros para poder ver en él cómo está después de tanto tiempo.
Pregunta Cristian Alvarado, Radio Agricultura.
Acá estamos en vivo para Deportes en Agricultura. Habla de nombres que están y otros que obviamente no aparecen en esta convocatoria. Lo de Ben Brereton, ¿cuál es el motivo principal de su ausencia en esta convocatoria? Si siente usted que le pesó su paso, por ejemplo, por España, donde jugó muy poquito y ahora recién está sumando minutos en Inglaterra. ¿Siente usted que por ahí puede ser la ausencia de Brereton, que había sido considerado en bastantes convocatorias anteriores? Muchas gracias.
No, lo de Ben, no. O sea, es simplemente ver otras opciones, nada más, o sea, nada en particular. Son decisiones que uno toma, pero no tiene nada que ver él en su actualidad. Me gustaría, sí, dentro de la conversación que tuve, que aprenda español. Creo que es importante. Él ha estado convocado hace 2 años, yo creo que de la Copa América de Brasil. Creo que él estuvo porque a mí me ha tocado participar también en esa copa y lo he visto en Chile, ha tenido el tiempo suficiente para hablar español. Si hay un interés realmente de poder estar en la selección, porque eso tiene mucho que ver con la convivencia, tiene que ver con el día a día. Entonces, transcurrido este tiempo, me llamó la atención, o nos llamó la atención, que no hablar español. Bien, porque lógicamente representa a la selección. No, ¿es un impedimento que Ben no hable español para estar en la selección? No. Pero me gustaría que hable español. ¿Por qué? Porque lo considero fundamental para la comunicación fuera del campo de juego y dentro del campo de juego. Entonces, en la medida que yo vea que haya ese interés, por supuesto que el interés nuestro es permanente. O sea, y eso no le va a restar posibilidades de que esté en la selección en un futuro. Simplemente ahora la decisión más que nada es esta, pero él no está condicionado. Sí es algo que yo se lo manifesté a él personalmente, que me gustaría que hable español, porque la comunicación en español con sus compañeros, conmigo, con el cuerpo técnico, con la gente, con el periodismo, lo considero fundamental para estar en una selección. Entonces me gustaría en ese aspecto que sí ver una predisposición de parte de él para aprender español, ¿no?
Ricardo, ahora sí, ahí sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Seguramente, y por una cuestión normal, los resultados, sobre todo cuando se viene de un proceso que no obtuvo buenos resultados, son muy importantes y muy urgentes, ¿no? Obtener buenos resultados y ganar partidos. Pero, ¿qué tan trascendentes serán los resultados en estos 2 primeros partidos que va a estar usted al mando de la selección?
Bueno, o sea, tratándose de selección siempre hay que ganar. Siempre que obtener resultados, es importante. Hay objetivos preponderantes. El objetivo de la selección como preponderante es el Mundial. Es lo que le interesa a ustedes, lo que me interesa a mí, es lo que nos interesa a todos. Y esto no significa que todo lo que vayamos a jugar, o sea, vayamos relajadamente o que no nos importe el resultado. A mí particularmente me importa mucho el resultado y me importa ganar. Entonces, si ustedes me preguntan a qué voy estos dos partidos, a ganar. O sea, por supuesto, esa es la mentalidad que quiero para la selección, que quiero para todos nosotros y la que tenemos todos nosotros. Entonces, bueno, en definitiva, eso, pero que como objetivo máximo de lo que tenemos nosotros, lo que me interesa es llegar de la mejor manera para la eliminatoria. Eso es lo más importante. Por supuesto que está la Copa América, la cual son compromisos oficiales y compromisos muy importantes, están estos partidos amistosos, pero bueno, siempre hay objetivos que uno se traza como algo preponderante, ¿no?
Pregunta Jorge Cubillos, TNT Sports.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo acá. Ricardo, le pregunto lo específico por Arturo Vidal. ¿Hubo una consideración médica, ya que él viene arrastrando una molestia, no jugó el último partido, de hecho, pero dentro de los plazos uno podría considerar que puede llegar? ¿Hay algo al respecto que nos pueda aportar?
No, Arturo lo hemos seguido. Ahora estaba con alguna molestia y quisimos esencialmente que él tenga el tiempo, no, porque los partidos de la selección siempre son bien exigentes. Ahora no sé, o sea, si él estará o no el partido con el Clásico, pero esencialmente no quisimos llevarlo porque viene arrastrando algunos inconvenientes, siendo reemplazado, el otro día salió en el entretiempo. Entonces queremos que directamente él, a través de grandes, o sea, de algunos inconvenientes que viene arrastrando desde hace un tiempito, logre en Colo-Colo esa continuidad tan importante que tiene que tener los jugadores, por lo menos para que los abandonen esas rachas de molestias o de algún problemita que le impida estar prácticamente con normalidad. Entonces, no porque lo conozco en profundidad, pero lo conozco de haberlo enfrentado y por referencias que tengo, en general siempre quiere estar. O sea, y en general es un jugador de mucho temperamento, o sea que difícilmente diga no a estar presente o a ser tenido en cuenta. A mí lo que me interesa es que los jugadores se puedan reponer totalmente, que puedan nosotros darle la tranquilidad de que puedan estar y recuperarse plenamente y verlos que puedan jugar 90 minutos, que puedan estar bien y bueno, a partir de ahí tienen mejores opciones, ¿no? El caso de él, en este caso puntual, tiene que ver estrictamente para que dejarlo tranquilo y que él pueda recuperarse bien.
Pregunta Christopher Brandt, ESPN.
Hola, Ricardo, por acá. Bueno, le quiero preguntar por un nombre que llama la atención porque hace mucho tiempo que no era convocado, como es Eduardo Vargas. ¿Cuál es la consideración que tiene usted de un jugador que en los últimos 7 meses ha jugado un poquito más de 90 minutos? ¿Qué le puede aportar a la selección en este momento?
Bueno, siempre ustedes tienen que considerar la actualidad del jugador, ¿no? La continuidad del jugador, la vigencia del jugador, y tienen que considerar el gusto del entrenador también. Eso es algo que, contra el gusto del entrenador, también por ahí vamos a tener que luchar en ese aspecto, o nos vamos a tener que poner de acuerdo. Vargas es un jugador que me gusta y lo quiero ver, pese a esto, toda esta introducción que haces vos del tiempo, que lógicamente es algo como para tener en cuenta, pero quiero verlo en estos dos partidos y tengo la opción de poder verlo. Y también me interesa que lo vean, si se puede, para ver en qué estado está, cómo está, de qué manera, los clubes también, porque también en cierta manera la selección trata de, en este caso a mí me interesa ver en qué estado están mis jugadores y que también lo vea la gente, ¿no? Entonces, en esta situación quisimos verlo, sabemos que está sano esencialmente, ¿no? Y que por distintas razones por ahí no es tenido en cuenta. Entonces, nosotros sí lo tenemos en cuenta y queremos verlo trabajar en el día a día y, bueno, si se le da la posibilidad de poder jugar, a verlo en qué situación está.
Pregunta Daniel Ahumada de Mega.
Ricardo, ¿qué tal por acá? Le hago la pregunta por Gary Medel, porque habla usted del gusto del entrenador, la actualidad y lo que está jugando, en comparación con Alexis Sánchez, por ejemplo, que son dos tipos que comenzaron en el proceso de la selección más o menos similar. Hoy uno está adentro y el otro afuera. ¿Puede ser que esa marginación de Gary Medel usted la entienda como que en esa zona de la cancha Chile tiene reemplazos eventuales o jugadores que pueden estar al mismo nivel? No sé si me podría explicar la diferencia hoy entre los dos. Gracias.
No hay nada, o sea, lógicamente que yo los entiendo, que de pronto puede haber cantidad de conjeturas que pueda analizar y está dentro del análisis de ustedes. El análisis nuestro es simple totalmente, o sea, simplemente, bueno, queremos ver otras opciones en estos momentos. Después yo, es un jugador de más de 100 partidos internacionales, yo sé que, o sea, esa clase de jugadores que tienen más de 100 partidos internacionales es venir y yo sé que cuento con ellos, o sea, no lo vemos como, más allá de tratar de analizar un poco su actualidad, por supuesto, para todos, más allá del gusto nuestro y todo, y más allá de lo que querramos ver, pero sí, o sea, lógicamente que queremos ver todo, contemplar todas las situaciones. No hay nada en particular, no hay nada como para yo decirles a ustedes o una preocupación o algo que... Simplemente para estos dos partidos, la nómina que presentamos, ¿no? O sea, ver jugadores, tratar de, en el momento de que podamos desarrollar una práctica, no, que no quede tanta gente afuera y poder desarrollar una práctica donde uno pueda verlo con más asiduidad a un jugador, o sea, tanto en los entrenamientos como en el partido. Entonces, por eso en este caso hay 24 jugadores, no nos hemos extendido demasiado, porque siempre está la posibilidad de poder llamar ante cualquier situación, de poder llamar a cualquier jugador. Entonces, en este caso, tratar de poder comprimir un poco y poder verlos más en acción a los jugadores es algo que lo consideramos, ¿no?
Pregunta Benjamín Bonón, TVN.
Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ricardo, le quería preguntar por la delantera de la selección chilena, o los delanteros, en el fondo. ¿Cuál es el análisis que usted ha podido hacer de los partidos que ha visto, de los jugadores que hay en esa zona, que quizás es la que más débil ha tenido la selección chilena en los últimos años con la falta de gol? En ese mismo sentido, se elige a Volados, a Zavala, no sé cómo los ve a ellos en desmedro de Brereton, que en el fondo queda fuera también de esta nómina. Gracias.
Nos gusta, o sea, nos gusta lo que vimos, tanto en el medio local, siempre cuando, ¿se acuerdan cuando llegamos que una de las preguntas recurrentes era si nos íbamos a fijar en el medio local? Yo les dije que no importa tanto el lugar, me importa lo que vemos esencialmente, y lo que hemos visto nos ha gustado. Hemos presenciado algunos partidos de Colo-Colo a nivel internacional, nos ha gustado, a nivel local también a algunos muchachos nos ha gustado también, entonces... Estrictamente está relacionado con eso, o sea, con lo que hemos observado, con lo que hemos visto, con lo que nos ha gustado, con datos específicos que son importantes del aspecto físico, del aspecto técnico, y después el tratar de conocerlos en el día a día.
Pregunta Sebastián Díaz, Canal 13.
Ricardo, por acá. Estoy al lado del parlante, por eso me voy a mover un poquito. Ya escuchamos que va a tener algunas, tiene el tema de la barrera idiomática de Ben, lo de Gary. Van a haber personas que quizás no les va a gustar el hecho de que usted tome esa determinación, pero también entiendo, y conociendo lo que hizo en Perú, va a tomar las decisiones difíciles. ¿Cómo se le explica eso al hincha? Bueno, nosotros lo podemos quizás entender, pero ¿cómo le explica al hincha que quizás van a haber jugadores que la gente quiere mucho, que cree que deben estar, pero que en algún proceso no lo van a hacer?
Y eso, lidiamos con eso nosotros, o sea... Lamentablemente con la gente no nos podemos meter, con ustedes tampoco, o sea, es el gusto futbolístico o las opiniones que ustedes dan. Lidiamos en el día a día con eso, o sea, estamos para eso. Nos contrataron para tomar decisiones y para creer lo más conveniente para la selección. Entonces, entendemos, respetamos las decisiones de la gente, o sea, lo único que le pido a la gente que, bueno, que es, va a ser fundamental en toda esta etapa, y que bueno, que confíe esencialmente, que tenga confianza en los muchachos, que tenga confianza en la selección esencialmente, o sea, y bueno, y que estoy seguro que nos van a apoyar, estoy segurísimo que nos van a apoyar independientemente de las decisiones, pero estrictamente en referencia, porque esto puede quedar ligado a que los muchachos que vos nombrás no tienen importancia en la selección, por supuesto que la tienen, simplemente es hacer una lista para cada compromiso, y en este caso hicimos la lista para este compromiso. Y bueno, queremos observar a estos muchachos para estos dos compromisos.
Pregunta Rodrigo Vera, DirecTV.
Ricardo, ¿cómo está? A propósito de los gustos
Yo le quería preguntar por Cristian Zavala, que probablemente tiene no tiene gran rodaje en la selección, es uno de los nombres que llama la atención. De los partidos que usted vio de Colo-Colo, ¿qué le gustó de él? ¿Qué le parece que él puede aportar al equipo?
Bueno, es un jugador rápido, ¿no? Con una gran disciplina táctica también, o sea, vimos, es muy importante para lo que él hace en función no solamente de la parte ofensiva, sino de la parte defensiva. Lo que hemos visto, un gran compromiso en todo aspecto, ¿no? Entonces, la edad también nos gustó. Bueno, hemos visto cosas interesantes que no ha llevado a esta situación, a convocarlo y a querer observarlo y verlo, ¿no? O sea, todo dependerá de él, por supuesto. Desde a partir de ahora, todo dependerá de lo que demuestre, de lo que se vea en él, ojalá que pueda seguir creciendo, tiene todas las posibilidades de poder seguir creciendo, pero bueno, en definitiva lo queremos ver a ver cómo en el día a día, cómo trabaja, y bueno, me parece que se le presenta una oportunidad linda como para que él la pueda aprovechar.
Bien, últimas tres preguntas, Federico Molina, CNN.
Hola Ricardo, por acá, muy buenas tardes. Preguntarle por dos valores jóvenes que quedaron fuera de esta lista. Saber si se comunicó con ellos, especialmente con Damián Pizarro, que quizás es uno de los grandes proyectos que tiene nuestro país como un 9, y también con Alexander Aravena. ¿Existen conversaciones con ellos? ¿Podrán estar considerados prontamente, especialmente por Damián Pizarro, que el segundo semestre va a estar ya en Italia?
Sí, o sea, no he conversado con ellos dos, con ellos dos en particular no he conversado. Pero he tenido una conversación con Asadi, por ejemplo, que fuimos a ver a universidad en el Nacional, y había cosas que me gustaba hablar, o sea, y quería hablarlo en forma personal con él. Pero después, referente a Damián y Aravena, no he tenido la posibilidad de hablar. Bueno, estamos observándolo, estamos viendo, creo que tienen potencial los dos. No, el caso de Damián, específicamente, que es un 9 bien de punta, bien definido, todo esto de la venta al Udinese nos tiene un poquito, porque a veces, muchas veces, es muy tenido poco en cuenta. Entonces, a partir de ahí, bueno, queremos seguir siguiéndolo para en una posible convocatoria. No lo pudimos seguir demasiado, o sea, entonces lo vi sí en la selección, en parte de la eliminatoria y en parte de lo que fue del sub-23. Y bueno, creemos que está en la mira como para seguir observándolo, lo mismo en el caso de Aravena. La otra vez lo vimos definir, realmente fuimos a la cancha y definió con una gran jerarquía, partido que le tocó estar con Palestino. Entonces, bueno, sí, son jugadores interesantes, realmente son jugadores interesantes que queremos seguir observándolos.
Pregunta Jorge Sánchez, del diario La Cuarta.
Ricardo, buenas tardes. Una de las razones que da usted para llamar a Eduardo Vargas es que para que también lo vean, dice usted. No solo verlo usted, sino que también lo vean, sus clubes, los clubes lo vean. Esa es una de las razones por la que llama a Eduardo Vargas. ¿No teme usted meterse en un lío porque justo Eduardo Vargas está en una situación en su club que parece que lo quieren traspasar, que no se quiere ir, hay un lío grande ahí entre medio de la transferencia? ¿No teme usted meterse en un lío ahí, generar sospechas, porque justo cuando un jugador parece que quiere ser transferido, justo lo llaman a la selección chilena? ¿No teme que haya un lío ahí, un lío ético, digamos? ¿No teme que se puede meter en una polémica, sobre todo porque en Chile el mundo de los representantes siempre está en zonas grises, más bien oscuras? Entonces, llamaron, es la roja, la pregunta ¿es la roja la vitrina para que un jugador lo vean? ¿No es al revés? ¿No es que el jugador, la vitrina del jugador es su club y por eso llega la roja?
Yo lo veo más como un análisis suyo que una pregunta en general, o sea. Y está bien, o sea, lo respeto, o sea, ustedes pueden sospechar de ustedes lo que quieran, yo soy el técnico de la selección, nosotros elegimos de acuerdo a lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Entonces, después, la sospecha que quieran, la verdad es que estamos al margen de todo eso, ¿no?
¿Pero no puede usted, esta vitrina del jugador, no la... uno no puede llamar a un jugador por la vitrina? ¿No se puede ser el club de la vitrina del jugador?
No entiendo. Yo soy. Nosotros estamos. O sea, nos contrataron para llamar a jugadores chilenos, y, o sea, que tenga posibilidad de estar en la selección. Cuando yo hice un video que me presenté con todos los jugadores, hice un video con Vargas. Le pregunté si le interesaba la selección y en qué estado estaba, cómo estaba, si ya estaba recuperado. Me dijo que sí. A partir de ahí, bueno, o sea, hemos observado, por ahí no ha tenido continuidad, pero sí hemos visto una intención del de lo que despierte la convocatoria, y bueno, correrá por cuenta de ustedes, del análisis de ustedes. O sea, yo no, la verdad que no tengo más nada que decirle. O sea, a partir de ahí son conjeturas que seguramente estarán, pero yo, la única misión mía es tratar de citar a los jugadores que quiero ver, que queremos ver. Y bueno, y queremos ver a ver qué productividad y en qué momento están, cómo están, ¿no? Eso es lo único que le puedo decir.
Finaliza el partido y finaliza también la programación Onda Deportiva a esta hora. No se cambie, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris.
Si sabemos cafetear, para ahuyentar la muerte.